como jugadores de fútbol. En definitiva, está todo un poco por ver. Estamos a la expectativa de ver qué es finalmente lo que intentan todos los acusados. Ya te digo, a partir de ahora mismo estaba prevista el inicio de la vista para las 9:30 que se cumplen ahora mismo. Se va a retrasar un poco ese inicio, pero iremos viendo cuál es la estrategia de cada una de las defensas, de cada uno de los abogados para afrontar este juicio por el presunto amaño del Levante Zaragoza.
Bueno, pues una macrocausa que comienza en la jornada de hoy con muchísima gente implicada, López, y la verdad que un asunto turbio porque anda Tebas, y yo creo que en eso tenemos que ayudarle y apoyarle y aplaudirle buscando ese primer caso, ¿no? Porque ha habido ahí muchos tiros al palo, nunca se ha demostrado nada. No digo yo que quiere que condenen a nadie, es decir, si lo han cometido, que lo paguen, a ver si son capaces de demostrarlo y sobre todo que se lance ese aviso, en este caso al deporte del fútbol, que siempre ha pasado muy de puntillas por esta clase de situaciones, siempre hemos oído hablar de primas, a terceros, a segundos y a primeros, y si alguien ha hecho algo malo, que lo pague y que se le diga al mundo del fútbol, por aquí no.
Yo creo que es buenísimo que se depuren responsabilidades, que el fútbol ya tenga en la cara, mirándole a los ojos, la justicia, y que no se puede comprar, ni vender, ni ofrecer primas a terceros, no se puede hacer eso. Y si se demuestra que alguien ha comprado o ha recibido ese dinero que es ilegal, pues que pague, claro que pague, pues vamos, sin ninguna duda.
Sobre todo Varela te quita de tentaciones, porque al final cuando tú sientas un futbolista en un juicio... Esta gente, o sea, entre ellos hablan y entre ellos, ¿y qué tal te va? Y esto el juicio, ¿cómo lo tenéis? Y demás, o sea, yo creo que va a hacer que se encienda una alarma, aunque sea gente ya, la mayoría que está prácticamente retirada casi todos. A mí me consta que hay alguno que está muy preocupado de lo que le puede pasar y luego esto sirve. Al final hablan entre ellos y demás, y si hay alguno que pudiera estar tentado a...
Sí, porque lo del Valladolid-Valencia, aquello quedó en nada. O de momento ha quedado en nada.
Es que a lo mejor no había nada.
Bueno, pues por eso, pero claro, se montó tal...
Sí, Varela, esto es de 2011, ¿eh?
Tal fanfarria.
Sí, pero que nos sirva también a los medios. Que al final yo creo que ha habido juicios paralelos también en el caso de Valladolid.
Correcto.
Y aquí...
Bueno, otro día lo dijo Borja aquí, ¿no? Que de repente un día estoy en casa tan tranquilo preparando ya mi futuro vinculado al Real Valladolid para hacer un montón de cosas y tengo a la policía en mi casa delante de mis hijos, me llevan esposado, duermo en el calabozo y aquí estoy sin trabajo e intentando sobrevivir de otra manera. No es que tenga penurias económicas, sino que de repente su plan de vida recibe un golpetazo de tal calibre que ahora tiene que reubicar absolutamente todas las piezas.
De hecho, hablo de memoria, cuando Ronaldo concedió, justo después de todo este lío, una entrevista en Marca,
sí.
Creo recordar que dijo algo así, como que el día siguiente tenía una reunión con Borja,
¿cierto?,
para ofrecerle o para pedirle que
formar parte del staff, no sé, de la fundación o de algo de representación. Sí, sí.
El día siguiente, claro, que es que, le ha cambiado la vida, es evidente, y si es inocente, pues le ha cambiado la vida de una forma absolutamente injusta.
A él y a su madre, que vamos a acordarnos de esas cosas también. Que al final estos juicios paralelos va familia detrás. Sí, sí,
de estas cosas te olvidas.
Yo pienso en la madre. Tiempo,
te olvidas, ¿no? Porque la gente se olvida de esto, ya no se acuerda nadie de Borja, pero él lo ha pasado, el calvario lo ha pasado él, ¿no? Y eso, si luego es inocente, pues el lío lo tienes montado, ¿no? Porque tu vida ya te cambia efectivamente, ¿no? Pero de esto, Varela, tú dices, hay que ir contra esto, evidentemente, ¿no? Pero yo no creo que se tenga o que se deba tardar tanto, ¿no? Estamos hablando de un partido de 2011, ese Levante Zaragoza, y ahora empieza el juicio, ¿no? Es que ya gente que igual tiene algún testimonio o gente que ya no va a pensar lo mismo o ya no se acuerda de lo mismo que pueda contarle a un juez, ¿no? Yo creo que no se debe tardar tanto. Estamos hablando de 8 años, ¿eh?
No, y la acusación está pidiendo 4 años de cárcel, ¿eh? Y vamos a ver también qué sale de aquí. O sea, porque al final
y
va a haber
cierto,
un juicio...
Entre ellos también estará el portero del Real Mallorca, Manolo Reina, que jugaba en el Levante en aquel entonces. Entre los que comentaba Nahuel, Manolo Reina tiene que estar también en el macrojuicio.
La Liga y el Depor han pedido 4 años de cárcel. Vamos a ver qué sale de ahí, ¿eh?
Y nos tenemos que meter todos en el saco. Es que aquí, en cuanto surge un tema de estos, un tanto escabroso, enseguida todo el mundo es culpable.
Ya de entrada, compañeros, el juicio pinta que va a ser bastante largo. Están previstas sesiones para todos los días hábiles del mes de septiembre, salvo los días 16, 17 y 18 de septiembre, cuando se va a hacer ese impasse, ese cambio entre las declaraciones de los acusados y las declaraciones de la acusación. Entonces llegará Javier Tebas, también llegará Lendoiro, el expresidente del Depor, y todos los administradores concursales por aquel entonces del Real Zaragoza. En definitiva, va a ser un mes muy largo y de las conclusiones que se saquen de este mes iremos viendo. Pero la sensación hasta ahora de mañana es que los acusados van a intentar dilatar un poco más la llegada de este juicio, que se celebra 8 años después de los hechos de aquel partido, de la última jornada de la la temporada 2010-2011.
Hay un montón de documentación que se ha ido aportando y hay algo que me ha llamado mucho la atención del un informe del que se hizo eco hace unos días los compañeros del diario El Mundo, no sé si lo leísteis, un informe técnico de análisis de datos de juego de ese Levante Zaragoza, elaborado por el Departamento de Business Intelligence and Analytics de la Liga, que recopila, analiza y compara los datos de ese duelo con los obtenidos por ambos equipos durante toda la temporada y también con partidos disputados desde 2006 de idéntica naturaleza, es decir, con la permanencia en juego para el visitante en la última jornada ante un rival sin objetivo. Y la conclusión es clara, existieron demasiadas y más profundas anormalidades. Se analizaron disparos a puerta, saques de esquina, paradas de los porteros, posesión de balón, faltas, en fin, sí, todo este tipo de parámetros.
Sí, pero a mí estas cosas, siendo útiles, quiero decir...
A eso iba, claro. ¿No? Que a veces un equipo, por el motivo que sea, sin tener que estar primado, presenta un comportamiento raro, anómalo, por el motivo que sea... Y cuidado, ¿eh?
Pero ¿y qué comportamiento más anómalo de un delantero que meter 5 goles en un partido?
Vamos a ver.
Y eso es súper anómalo, eso lo has hecho una vez en tu carrera, entonces, claro.
En la última jornada de la pasada liga, el Atlético, como todos sabéis, se jugaba a entrar en las previas europeas frente al Sevilla. Cualquiera que venga de Marte y vea ese partido, concluye que el Atlético hizo todo lo posible por perder ese partido. Se metió un autogol prácticamente, el primero fue casi un autogol, el segundo sale el portero hasta campo rival para despejar un balón allí de cabeza y deja la portería desguarnecida. O sea, es que hay cosas que no tienen explicación. Por ejemplo, ese partido. O sea, si tú lo ves, dices, jo, estos se han dejado perder, vamos, fijo. O sea, y se estaban jugando justo lo contrario. Con un empate les valía para...
Claro, por eso digo que ese tipo de análisis, que sí, que son útiles y que hay que tenerlos en cuenta, pero no son verdades taxativas,
claro.
por una razón muy sencilla. Pero tú imagínate que en ese partido, el Levante Zaragoza, uno de los dos porteros mete un cagancho gordo. Involuntario, como pasa a veces. Y es un gol, es un penalti, es una expulsión. ¿Qué pasa? ¿Ya está primado? ¿Ya está comprado? ¿Ya es corrupto? No. Hay que ver cuentas, hay que ver dinero, hay que ver transacciones, hay que ver pruebas, no sensaciones. Pues las sensaciones del fútbol son... Es que cada uno tiene la suya. Y sí, que ha habido más corners. Vale, sí, ha habido más corners, pues muy bien. Y que ha sido el mejor partido del Zaragoza en toda la temporada. Muy bien. ¿Eso convierte en corruptos a los jugadores de Levante? No. ¿Eso convierte en corruptos a los de Zaragoza? No. Eso
no. Ayudaría que esto no fuera tan lento, es decir, que no fuera 8 años después, porque sí. Ahora tú te preguntas en una conversación, sí, claro, con un compañero, con un futbolista de, si eres del Levante de Zaragoza, y es que no te acuerdas bien de la conversación. Te preguntan historias 8 años después, ¿tú te acuerdas de lo que hiciste 8 años después? O sea, te puedes acordar levemente de algunas cosas.
Roberto, pero lo que verdaderamente demuestra el delito o no, eso está escrito.
Hay registros.
Hombre, aquí la clave, López, es la estrategia de las defensas. Vamos a ver qué está. Yo desconozco si es una defensa conjunta o cada uno va representado por su letrado. Pero vamos a ver, porque al final aquí ya sabemos cómo es esto, ¿no? Cuando se hunde el barco y hay alguno que ve un bote por ahí para poder salvarse solo, pues aquí la cosa cambia. Yo creo que es una cosa clave en este juicio.
No es una defensa conjunta, cada uno tiene su propia defensa. Por ejemplo, veíamos entrar también a Juan de Dios Crespo, que es quizá uno de los abogados más célebres, ¿no? En materia deportiva, que va a asesorar a la parte de alguno de los capitanes de aquella época en el Levante, el caso de Juan Fran de Cerra, de Pallardó, en definitiva. Sí que es cierto que se han ido agrupando los diferentes jugadores en diferentes grupos, pero cada uno va a tener una estrategia de defensa diferente. De hecho, cuenta nuestro compañero Sergio Fernández en marca.com que hay una parte de los jugadores, entre ellos están Estuani, está también Felipe Caicedo, estaba por ahí Ander Herrera, que van a pedir, lo contábamos antes, intentar librarse en la medida de lo posible de estas vistas para poder estar más liberados. Son diferentes estrategias también, son muy diferentes las situaciones de cada uno de los futbolistas que, o los exfutbolistas que se han citado aquí en la Ciudad de la Justicia, y habrá que ir viendo cómo se defienden, empezando por el día de hoy. Desde hoy día hasta el 13 tendrán de tiempo los acusados para salir a la tribuna y defender sus argumentos y defender su inocencia. Da la sensación de que la parte de la acusación, los testigos que presenta la acusación, son quizás quienes más se pueden resentir por aquello de que hayan pasado 8 años y no puedan dar todos los detalles posibles. Y el gran detalle que hay que apuntar es la dificultad que suele tener la liga o la acusación en este tipo de casos a la hora de demostrar los movimientos de dinero que se dieron para que este presunto amaño se cogiera forma.
Pues estaremos muy atentos durante todas estas jornadas porque va a ser un largo juicio. Veremos qué luz arroja todo este embolado en el que se ha metido el Levante, el Zaragoza y del que el Deportivo quiere algún tipo de explicación convincente, porque aquella temporada concluyó con un descenso inesperado a la segunda división con el notable perjuicio deportivo, económico y social para la entidad herculina. Gracias, Nahuel.
Un abrazo.
Nosotros echamos el cierre a este tiempo de tribu, que tenemos que seguir avanzando y buscar más cosas de la actualidad informativa del día. Roberto, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Varela, y un abrazo para todos.
Gracias, John.
Un abrazo a todos,
buen día. Hasta la próxima y darle la bienvenida que se merece Nacho Monreal. Buen tío, buen defensa, no cabe duda que sí.
Sí, sí, sí.
Gracias, Rafa.
Un abrazo, chao.
A disfrutar de la jornada en Bilbao. Gracias, Pochi.
Un abrazo.
Luego te seguimos escuchando, ya lo sabes, con los amigos de Campo Frío, como cada tribu, que nada ni nadie te digan cómo tienes que disfrutar de la vida y sobre todo cómo tienes que escuchar la radio. Radio Marca aquí, en A Diario.
En Radio Marca. A diario.
Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a Línea Directa.
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-041. Línea Directa, una compañía Bankinter.
127 millones con el bote de Euromillones. Elena, que se ha acabado el verano, pero que nos compramos otro. Un verano para siempre. Mar para siempre, solecito para siempre, terracitas para siempre.
No podrás parar de pensar en cómo repartir el bote de Euromillones. Este martes 127 millones y además el millón juega Euromillones.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar. Aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora con fútbol gratis toda la temporada. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
Oh, tú te has hecho un Boston.
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 900-906-460 o entra en hazteunboston.es.
En Cofidis, tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-103-104.
10:45 en Canarias. En el US Open se acuestan con ese gran triunfo de Rafa Nadal ante Marián Cilic, con los cuartos de final ya configurados y después de una derrota, que ha sido dura, sí, todo hay que decirlo, pero una derrota que no hace sino reflejar el meritazo enorme que Pablo Andújar, después de vivir un auténtico calvario como consecuencia de una grave lesión de codo, ha sufrido en estos últimos años. Una lucha contra reloj por no retirarse del mundo del tenis, por seguir siendo profesional y por convivir con su mujer y su familia en medio de este caos físico que casi casi le obliga a colgar la raqueta. Ayer cayó ante Monfils, pero bueno, pues cierra una participación en el último grande de la temporada realmente meritoria y que ha motivado a su mujer, a Cristina Moreta, a publicar una carta abierta donde abre su corazón y donde le dice lo que quiere decirle a su marido, a Pablo Andújar.
He de reconocer que no tengo mucha memoria para recordar los partidos, las temporadas o los resultados. Soy un desastre, pero esta imagen aún la tengo perfectamente grabada en la cabeza. Bajo una carpa en Winston-Salem 2015, Pablo estaba totalmente desolado, triste, entre lágrimas y aún vestido de tenis. Había perdido con muy malas sensaciones y con mucho dolor en su codo. Era la confirmación de que aquella lesión venía para quedarse. Un mes antes se produjo el desastre. Pablo debía defender el título en Gstaad y en mitad de su partido de cuartos de final frente a Bellucci nos dijo: «Me acabo de romper, algo me ha hecho crack en el codo». Y llevaba razón. A partir de entonces fue un calvario, pasando muchos días en una clínica de Barcelona. Lo intentó en Winston-Salem, donde vivimos aquel episodio, que tuvo la guinda con una retirada en la primera ronda del US Open. Después de más de 10 años de relación, hemos vivido muchas cosas juntos, y recuerdo que aquel 2015 estaba siendo su gran año. Llegó a la final en Barcelona, por primera vez hizo una tercera ronda en un gran slam en Roland Garros y repitió en Wimbledon, cuando jamás había ganado antes un partido de hierba. Incluso jugó la Copa Davis con España antes que se produjo la lesión. A partir de entonces, el codo de Pablo pasó a formar parte de nuestras vidas. Células madre, recuperación electrónica, fisioterapia, visitas a médicos. Estábamos buscando cualquier solución antes que tener que pasar por el quirófano. Nada funcionó. Y además, cuando solicitó ranking protegido, era tarde y ya estaba como número 104 del mundo. Tan solo unos meses antes, había llegado a la posición más alta de su carrera como número 32. La vida de Pablo cambió. Nuestra vida cambió. Pasamos a ser una pareja normal. Teníamos boda, a las que podía ir acompañada, también a las comidas familiares, al supermercado o simplemente en casa. Me atrevo a decir que fue una etapa que nos vino muy bien, porque aprendimos a convivir. Un día tras otro nos veíamos las caras, sin viajes e inmersos en la rutina. Pablo apenas compitió en 2016, se operó por primera vez en febrero y después en noviembre. Ese mismo mes nos casamos. Unos días antes de la boda me dijo que no podíamos marcharnos de luna de miel porque tenía que pasar por el quirófano. Imaginad mi cara. Al final sí que nos fuimos y llegó la segunda operación, justo cuando nos enteramos de que íbamos a ser papás. Fue muy bonito, o al menos lo recuerdo con mucho cariño. Durante todo este tiempo, también puedo decir que jamás dejó de hacer preparación física, acudir al fisioterapeuta e intentar entrenar para poner a prueba su codo. Todo compaginando su vida en casa como padre. Y el 26 de julio de 2017 nació Pablo Jr. Si todo el tiempo sin competir lo había convertido en una persona con una vida normal, ser padre cambió del todo su punto de vista. De esa manera nos tratamos. Así, aún hoy, estando en octavos de final del US Open, le he contado que su hijo mayor me ha desquiciado por completo por no querer hacer la siesta. Después del nacimiento de Pablete, llegó una tercera operación y con ella la pérdida de todo su ranking, pero me atrevería a decir que era feliz. Él tenía un objetivo, la lesión no iba a retirarlo, así que estaba dispuesto a hacer cuanto pudiese para impedir que así fuera. Así llegó la temporada 2018, sin saber cómo respondería esta vez. No era fácil, porque había caído hasta el número 1690 del mundo el 1 de enero. Empezó a jugar y las buenas sensaciones fueron volviendo con la victoria en el ATP Challenger de Villena, estando muy agradecido siempre a Juan Carlos Ferrero por la invitación. La suerte empezó a cambiar. Luego ganó en Marrakech, además de conseguir dos títulos Challenger más en Florencia y en Buenos Aires. Eso le permitió regresar al top 100 como número 83 y empezar este año con algo más de fuerzas. En febrero, durante la gira en Sudamérica, yo salía de cuentas. Era el 23 de febrero. Pablo se fue a jugar su primer torneo en Córdoba, Argentina, y recuerdo pensar, no te pongas de parto, que no estará para el nacimiento de su segundo hijo. Él, que estaba igual allí, decidió volverse y el 10 de febrero de 2019 nació Alex. Pablo ha encontrado el perfecto equipo médico para él. Es cierto que este año no ha tenido mucha suerte en los cuadros y tampoco ha sido un camino de rosas, pero han llegado los títulos de Marbella, Alicante y Prostejov, además de una final más en Marrakech, siempre sabiendo que el codo es nuestro compañero de viaje. Ahora juega con una malla y cada noche se acuesta con una maquinita durante una hora de tratamiento para que mejore el codo. En julio hizo la gira por Umag, Gastad y Kit Buchel, perdiendo contra Tim después de que se le hinchara la cara por una reacción alérgica. Volvió a Moyá, Barcelona, donde estaba con mi familia. Estuvimos unos días en la Costa Brava y entrenó en una vieja pista Greenset que tenemos en casa y, en tono de broma, nos preguntábamos qué tal se le daría, y ahora está en los octavos de final de un Grand Slam. De todo este proceso, me quedo con que Pablo ha entendido que el tenis es su profesión, pero ya no lo es todo. En otro momento no habría parado para estar con sus hijos antes del US Open y en algún momento ha dejado de entrenar para estar con ellos. Su prioridad ya no es solo el tenis, también sus hijos y yo misma. Su vida, su familia y sus hijos. Y parece que el cambio de prioridades no le está yendo mal, aunque todo esto no quita que no sea un profesional. Él sabe que somos un equipo, que para los que nos quedamos en casa, Pablo Junior, Alex y yo, no es fácil, que a veces toca perderse los cumples, el primer diente, los fines de semana, la educación, pero el tenis no dura para siempre y para Pablo tampoco. Así que, como yo siempre digo, ahora podrá perderse muchas cosas, pero tranquilos, que la vida es larga y ya se cansará de estar con nosotros. Por Cristina Moreta, esposa de Pablo Andújar.
9:51, 8:51 en Canarias. Hola, Cris, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Oye, qué bien escribes, ¿no?
Bueno, tengo que decir que Antonio Arenas me ayudó bastante.
Bueno, pero el corazón abierto es el tuyo.
Sí, eso sí. Yo creo que al final es una historia real y sincera y creo que acerca mucho a la gente, porque al final el público que la lee seguro que ha empatizado.
¿Habéis sufrido mucho?
Pues sí. Sinceramente, sí.
Porque lo de menos en estos casos ya es ganar o perder, ser el número uno del mundo, el 100, sino el hecho de estar lesionado, no encontrar, no dar con la tecla, ¿no?, para que ese codo deje de molestar, el hecho de redescubrir, ¿no?, esa otra vida, la personal, ¿no?, que muchas veces se aparca porque la élite tiene esas exigencias, y me imagino que no habrá sido fácil convivir durante tanto tiempo con este problema.
Pues no, la verdad que no ha sido fácil, sobre todo porque hubo una época que Pablo tenía dolor constante en el codo y no sabíamos de dónde venía, ni él sabía, ni nada. Entonces, una operación tras otra e intentando buscar la solución y no daban con ella. Entonces, era desesperante.
Además, las mujeres son mucho más sufridas, pero los hombres, en cuanto tenemos un problema, ya nos volvemos antipáticos, ¿eh? Nos duele algo y ya estamos insoportables.
Tengo que decir que Pablo es bastante buen enfermo, al menos con el codo, y lo ha llevado con mucha elegancia y mucho tesón. Pero es verdad que es desquiciante.
¿Y por qué crees que ha salido adelante?
Bueno, primero creo que médicamente y clínicamente se encontró de dónde venía el dolor. Pero ante todo, creo que Pablo ha sido el que no ha parado de intentar buscar la solución a ese codo, a ese dolor. Entonces, él se dio un tiempo y yo recuerdo el año pasado, yo viajé con él y con Pablo pequeño, Pablo Junior, a Australia. Y ahí perdió muy fácil en la quali y fue muy duro. Y me acuerdo de viajar un día a Sydney, una ida y vuelta, y decir, venga va, lo intentamos este año, que sea lo que Dios quiera, vamos a intentar buscar soluciones. Y si este año no se puede, pues final. Pero mira, al final dio con un médico y creo que pues eso ha sido totalmente acertado y ha hecho que Pablo pues pueda volver a jugar.
Y el premio ha sido esa perseverancia, la de alcanzar los octavos del US Open. Parece que si no ganas, que si no eres Nadal, que si no llegas ahí al Grand Slam y a la pelea por los títulos, no tiene mérito, ¿no? Que eso de estar en octavos de final, entre los 16 mejores del mundo, ¿no? De un torneo como el US Open, parece que no tiene ningún valor. En mi opinión, sí la tiene. Y de hecho, en cuanto ganó el primer partido, precisamente también con Antonio Arenas, pues se le escaparon las lagrimitas, ¿no? Recordando un poco toda esta travesía en el desierto.
Pues sí, yo creo que al final este resultado es fruto de un trabajo constante y una dedicación plena a este deporte. Ya no solo esto, sino el año pasado también, en 2018, recuerdo el primer partido que Pablo jugó en Río, y ganar otro partido de ATP después de prácticamente 3 años, eso también fue súper emocionante. Y de allí, pues las cosas han ido a mejor, afortunadamente.
¿Escuchaste lo que te dijo ayer?
Sí, de la entrevista con Antonio.
Sí.
Bueno, pues pasó Antonio.
Por si alguien no lo escuchó, como eran altas horas ya de la madrugada, con la diferencia horaria, pues Pablo Andújar pues también le devolvió, ¿no?, en forma de carta sonora, pues su amor y su cariño a su mujer y a su familia.
Nada, que tengo muchas ganas, les he echado mucho de menos en esta gira, como siempre en todas las giras, y que pronto pues estoy en casa, así que se porten bien.
Pablo, que sigamos viéndote el resto de la temporada y disfrutar con tu tenis como lo hemos hecho aquí en este torneo.
Muchas gracias, Antonio.
Cristina, pues que lo disfrutes.
Muchísimas gracias, ya con ganas de que vuelva, la verdad.
Y me imagino que el Peque también, ¿no?
Sí, los peques, a ver.
Ah, Alex, los peques, sí, son dos, ¿no?
Sí, tenemos dos. Alex tiene 6 meses y no se entera mucho, pero Pablete, que tiene 2 años, sí que se entera y le echa de menos. Además que al final, pues que no esté el papá siempre es duro. Pero bueno, afortunadamente vuelve. Así que esta noche le tendremos aquí ya.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Y felicidades. 9:56, no ha sido nada desconcertante, ¿no? Porque para desconcierto es el momento en el que el futbolista celebra un gol y mediante el VAR lo revisan y lo anulan. Desconcertarte es no tener multas y pagar de más por tu seguro de coche. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Lleva tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama 902-555-485, 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadora no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me molestes, mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Seísmo, terremoto informativo. Cuando se nota el seísmo hay dos tipos de personas: los que se asustan un poco y los que lo disfrutan a lo grande. ¿Y sabes por qué le pasa esto a los segundos? Pues porque saben que seísmo lo ha provocado Línea Directa. Y es que solo ellos podrían llevar el ahorro en el seguro de coche a otro nivel. Solo Línea Directa te ofrece por primera vez 6 meses gratis en tu seguro. No dejes escapar este seísmo. Llama 902-123-041. 902-123-041. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Enseguida alcanzamos las 10 de la mañana, 9 en Canarias. Enseguida Jesús Poveda nos pone en orden y al día todo lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Por ejemplo, el arranque de la jornada en el Mundial de Baloncesto con ese partido Montenegro-Nueva Zelanda. No parece que sean selecciones.